Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, hayan tenido una semana espectacular. Acá estamos hoy acompañados con Griselda, que vino de España, que nos está saludando y nos está acompañando en este programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Recuerden que las líneas de comunicación son por WhatsApp 1130 98000, y si no, por mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Les voy a hacer escuchar unas palabras del cardenal Michael Semi, que ha tenido la amabilidad, en medio de su labor en la iglesia, preparar un audio para nosotros, y así lo compartimos, compartimos sus reflexiones.
En nombre del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, agradezco la invitación a participar en el Congreso de la Unión de Empresarios Católicos. Nuestro Dicasterio desea expresarles su cercanía a los líderes empresariales cristianos que en todo el mundo se esfuerzan por vivir su fe en Cristo y ejercer su caridad en público, en la sociedad, en el mundo y en el business. Tomando como inspiración las encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, quisiera aprovechar este tiempo juntos en el que estamos reflexionando sobre la vocación del líder empresarial de hoy para abordar tres cuestiones fundamentales. Primero, los retos que nos plantea nuestra casa común, a menudo exacerbados por el business as usual. El coraje de hacer negocios al servicio del bien común, y la llamada del empresario católico hacia la conversión de la mente y del corazón. El primer capítulo, los retos que nos plantea nuestra casa común, exacerbados por el business as usual. A raíz de la pandemia del COVID-19, el Papa Francisco nos llamó de manera profética a la concreción de la realidad contra cualquier forma de especulación ideológica que pretende justificar el estado actual de las cosas mediante teorías económicas. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de la pandemia, fuera de control, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Nadie puede pasar por alto las fracturas de nuestro orden social y económico que la pandemia puso al descubierto, ni las contradicciones y desigualdades que hizo aflorar. Pero la economía no debe considerar como un daño colateral el agotamiento inevitable y sistemático de los recursos medioambientales, la explotación de los seres humanos y la supresión de la dignidad y de los derechos humanos. Al contrario, la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable, fomentando la diversidad productiva y la creatividad empresarial, al tiempo que presta atención a una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Integrar la economía en un proyecto social, cultural y popular más amplio que tenga en cuenta el bien común presupone el hecho de que la política deberá recuperar su papel de liderazgo, contrarrestando la lógica del divide y reinarás de los poderes transnacionales, y que tendremos que orientarnos a la puesta en marcha de proyectos a largo plazo. Es necesario construir una voluntad política de fraternidad que se esfuerza por promover el diálogo, la reciprocidad y el intercambio, reconociendo en estos aspectos de la intersubjetividad humana los numerosos e indispensables valores que mantienen unida a la sociedad civil. El Papa Francisco ofrece un nuevo punto de vista sobre muchas cuestiones a las que enfrenta el mundo actual, ayudándonos a ver que business as usual no siempre es lo que parece, es lo que afirma ser. A veces, a menudo, en nuestros intentos de invertir en estrategias llamadas sostenibles para proteger la naturaleza, estamos en realidad perpetuando su vulnerabilidad porque recurrimos a un enfoque de business as usual que concentra el poder y los beneficios en manos de unos pocos a la vez que explota a los más vulnerables. Durante los dos últimos siglos hemos sometido a la tierra un saqueo permanente con el objetivo de incrementar el bienestar de las personas, pero no el de todos, de todas, sino el de un grupo proporcionalmente cada vez más reducido. El 10% de la población acumula el 76% de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre de la población solo posee el 2%.
Así el cardenal fue dejando su reflexión sobre la cercanía a los líderes empresariales cristianos en todo el mundo, que se esfuerzan por vivir su fe en Cristo y ejercer su caridad en público en la sociedad, en el mundo y en los negocios, tomando como inspiración las insignias de Laudato Si Fratelli Tutti. En el próximo bloque iremos escuchando más acerca de las reflexiones del cardenal. Ahora vamos a escuchar a Sara Crito de Eiras en uno de los mensajes donde nos cuenta sobre Enrique Yo.
Quiero hablar de lo que Enrique entendía como lo que era la empresa, que además de una realidad económica, digamos, un sistema de recursos organizados para producir bienes y servicios y colocarlos en el mercado, él veía que también era una comunidad de vida y de trabajo, una realidad humana, ¿no? Donde muchas personas trabajan por varias horas al día por objetivos, ¿no?, económicos de la compañía. Y por eso la compañía, si bien existe por las utilidades, tiene que buscar, digamos, la maximización de los resultados en todas sus dimensiones, ¿no? Como realidad humana, contribuir a desarrollar y a unir a las personas que participan en la misma. Por ejemplo, Camilo Merodo, un obrero revisor de botellas, aprendió a leer y escribir en las cristalerías y además hizo cursos de plomería y de electricidad, por más que no estaban relacionados con su trabajo, ¿no? Se desarrolló en las cristalerías. Y también la compañía, como realidad humana, tiene que contribuir al bien común de la sociedad en que está inserta. Ahí quería contar lo que decía Ricardo Palermo, que una vez entró a la oficina del presidente de la compañía, Gastón Texier, y este le preguntó a Enrique si se concretaba un proyecto, y Enrique respondió que no, porque si bien era bueno para la compañía, no lo era para el país. Y Enrique consideraba que los deberes de empresario, los más destacados, son el de servicio, el de progreso, el de ascensión humana. De servicio, bueno, si bien la actividad de cada uno beneficia a uno mismo, también tiene que representar un servicio al otro. Y por ejemplo, Esteban Boca, un trabajador de una compañía que Enrique dirigía, dice que Enrique se acercaba a él no para servirse de él, sino para servirlo, ¿no? Y Adelina Omier, por ejemplo, dice que cuando alguien necesitaba algo, sabía que si se lo contaba a Enrique se iba a solucionar, ¿no? Y por ejemplo, ella no fue promovida en el año 59 cuando se quedó embarazada y fue a contárselo a Enrique, y no solamente la elevó en el puesto, sino que, bueno, subió el salario e hizo las funciones de caja de maternidad y que la casaba para cobrar todo, porque con lo que cobró por ese trámite no le alcanzó ni para un juguete. Y bueno, de progreso técnico, porque él le parece que el empresario tiene que estar a la cabeza de todo adelanto técnico, ¿no? Por el mandato bíblico de dominar la tierra y por la parábola de los talentos, y buscaba, digamos, digamos, desarrollar la capacidad creadora de las personas, evitando todo desperdicio de lo material. Por ejemplo, traían gente de afuera para hacer los primeros tubos fluorescentes acá en Argentina, o para hacer el tazón. O, por ejemplo, en Berazategui, Piccinini comentó que fue en dos ocasiones al sector de laboratorio en Estados Unidos, que fue la primera vez que viajó allá para capacitarse. Y el tercer deber que él destacaba es el de ascensión humana, ¿no? Hacer todo para desarrollar la personalidad de los demás. Ahí, por ejemplo, algunos trabajadores, como Adelina, dice que cuando Enrique llegaba empezaba la paz. Por ejemplo, me dijeron que quedé corta con el libro porque no había representado esa paz profunda que los empleados y trabajadores sentían cuando estaban con él. Y que él buscaba, más que darles algo, hacerles descubrir lo que ellos tenían, ¿no? Ya desde joven se había hecho ese propósito de lo que decía Santa Catalina de Siena, de que nadie que se acercara a él se retirara sin estar mejor, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo lograba? Con la ayuda de la Virgen. La consultaba permanentemente, la llamaba su socia, y decía, bueno, que nos había dado el mejor regalo, y nos prestó el mejor servicio, digamos, de promoción humana, y es un modelo porque es de espíritu de iniciativa, de timing, de sentido de oportunidad. Por ejemplo, en las bodas de Caná, que vio una deficiencia organizativa, que faltaba el vino, y supo delegar. Decía que es nos enseña a ser más comunitarios, porque es madre de todos, madre del otro también, y cuando estamos enojados nos enseña la palabra cordial, a ser más amables. Y bueno, comparando con su trabajo diario en las cristalerías, decía que seamos vasos de vidrio y que la Virgen lo llene en su contenido y lo haga transparentar y llegar a todos, ¿no?
Y como siempre estamos hablando sobre la historia de Enrique, y hay muchos recordatorios sobre su paso por la Armada. Él desde niño entró en la Armada y ha dejado realmente un legado. Y quién mejor que nos puede contar sobre este camino que pasó Enrique, que es Luis María González Dey. Vamos a escucharlo.
Enrique, que se cruzó en mi camino y me permitió escribir mi primer libro sobre el pasaje de él durante su periodo en la Escuela Naval y como oficial de la Armada. Fue muy interesante descubrir muchas similitudes que tanto yo como muchos otros oficiales de la Armada hemos vivido, y bueno, descubrir paso a paso cómo él fue construyendo su carrera futura, como dice el libro, de cadete naval a aspirante a santo, ¿no? O sea, cómo de a poco fue comprendiendo, primero en la Armada, que él veía que un buque era una unidad, lo mismo que después aplicó en la empresa. Y ese buque flotaba cuando todos estaban flotando en él. Y lo importante del equipo, Enrique lo transfiere después a la empresa, y no solo a la empresa, porque Enrique era Enrique, lo lleva a la familia de todos los obreros también que componían la empresa. O sea que la empresa buque de Enrique termina siendo la empresa, sus obreros, sus gerentes y sus familias. Y él lleva todo ese potencial que él tenía a todas esas personas. O sea, él quiere que la ganancia humana alcance a todos los miembros de la empresa, no solo a los que trabajaban, sino a sus familias. Y eso es lo grande de Enrique para mí, que le da un carisma totalmente distinto a lo que se piensa que es una empresa. De la vida en la Escuela Naval, bueno, él se da la casualidad que él ingresa a la Marina y al poco tiempo ingresa la Virgen Estela Maris, ¿no? Un poco como acompañándolo Enrique, la patrona naval, la Virgen Estela Maris, se incorpora a la Armada junto con Enrique, podemos decir. Y es un punto muy, muy significativo para todos los católicos, porque vemos que hay un acompañamiento realmente divino en la génesis de Enrique desde la Escuela Naval.
Qué importante que es escuchar a las personas que fueron conociendo y conviviendo con Enrique Yo y que nos van dejando el legado que dejó justamente Enrique en cada uno de los lugares a donde estuvo acompañando o gerenciando. Para conocer más sobre la vida de Enrique Yo, los invito a ingresar a las redes sociales, a Instagram y en Facebook, colocando Enrique Yo Oficial. Y para saber un poco más sobre la vida y ver videos, pueden entrar al YouTube, también colocando Enrique Yo Oficial. La página de internet es www.enriqueyo.com. ¿Y qué les parece si en este momento rezamos por Enrique? Rezamos para que sea canonizado. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. ¿Qué pedimos nosotros del programa Enrique Yo Camino a la Santidad? Paz, amor, trabajo y que nuestro país salga adelante. Por cada uno de los rezos de ustedes, de los pedidos de ustedes, decimos por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y por supuesto pedimos por la canonización de nuestro venerable Enrique Yo. Les quiero compartir un mensaje que nos deja Sebastián Machado Bernabrón. Él es socio de ACDE y conoció la vida de Enrique, se acercó al venerable Enrique Yo por medio de Elsa Yo, hija, una de las hijas de Enrique. Él nos va a contar algo sobre la admiración que comenzó a tener sobre Enrique en el tema del liderazgo que lleva Enrique o que llevaba Enrique en su vida, en su empresa y en su familia.
La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos, ¿sí? Ciertamente podemos decir de Enrique que dio fruto abundante, ¿sí? La cantidad de actividades en las que estuvo involucrado, padre de familia, casado, 9 hijos, como hombre de familia, como hombre de sociedad, con sus amistades, con sus conocidos, con las empresas con las que tuvo relacionamiento, con todas sus innumerables acciones de apostolado, la verdad es que uno mira lo que fue la vida de Enrique en tan corto tiempo, ¿no? 41 años, yo tengo 42 ya, y Enrique con 41 años hizo tantísimas cosas, con lo cual se ve claro, ¿no?, como ese fruto abundante fue algo de Enrique, ¿sí? Simplemente voy a leer de acá el libro rápidamente para que tengan alguna noción de las actividades apostólicas. Recién llegado a la Argentina, al regresar de los Estados Unidos, se incorporó a la Acción Católica Argentina, actuando en la parroquia del Pilar y luego en el Secretariado Económico Social. En la Acción Católica Argentina trabajó el resto de su vida. Fue miembro de la Junta Central y en 1961 fue nombrado presidente de los hombres de la Acción Católica. En el año 46 y 47 fue encargado por el episcopado, como respuesta al llamado de Pío XII, para participar en la organización de la ayuda a la Europa de posguerra, ¿sí? Junto con otros empresarios, integraba su comisión de industriales y comerciantes. Bueno, luego, en 1952, funda la Acción Cristiana de Dirigentes de Empresa, que muy pronto luego es incluida en el movimiento de UNIAPAC, ¿sí? Enrique es el primer presidente de ACDE, ¿sí? Y a partir de eso, bueno, sigue dando numerosísimas conferencias, escritos. Actúa además, acá dice, en el movimiento familiar cristiano y en el apostolado en el lugar de trabajo, organiza una librería, es el tesorero del primer consejo de administración de la UCA, ¿sí?, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En fin, la verdad que un sinnúmero, digamos, de actividades que Enrique ha hecho, y en su vida, digamos, como profesional, fue director de las cristalerías de Goló, ¿sí? Ese fue, digamos, como uno de sus principales, digamos, trabajos, ¿sí? Además fue director de otras sociedades, pero ahí claramente tuvo un relacionamiento especial, ¿sí? Entonces, la verdad es que tenemos la suerte de que Enrique haya sido tan generoso de ir escribiendo todas sus vivencias y todos sus pensamientos y todas las cosas que iban pasando por su corazón y por su cabeza, ¿sí? Porque eso nos permite no solamente ver el ejemplo de Enrique como persona, ¿sí?, sino además meternos en los detalles, ¿sí?, en los detalles de su corazón, de su pensamiento, y ver cómo él iba dejando lugar a que la gracia fuera haciendo su acción, ¿sí? Claramente eso fue, es una invitación a ver cómo cuando uno se deja hacer por la gracia, ¿sí?, eso termina fructificando, y de qué manera fructificó, ¿sí?, en Enrique. La verdad que al leer los escritos de Enrique uno se da cuenta de la profundidad y la multiplicidad de cosas en las que está involucrado, pero sobre todo esta noción como de extensión que él tenía, ¿no? O sea, una personalidad y una espiritualidad absolutamente profunda, que le hacía lugar a todo, y llama mucho la atención, ¿no? Porque se ve a lo largo de los escritos cómo a cada cosa, todas las cosas a las que les iba prestando atención, y cómo cada oportunidad era una oportunidad para ser mejores, ¿sí? Hay una frase de San Felipe Neri que dice: no, amigos, ¿y cuándo vamos a volvernos mejores? Y la respuesta de Enrique probablemente hubiera sido todo el tiempo, básicamente, ¿no? O sea, todo el tiempo es una oportunidad para volvernos mejores, ¿sí? En mi vida de familia, en mi vida como amigo, como miembro de la sociedad, y mi vida como profesional, ¿sí? Y ciertamente muestra, ¿no? O sea, y se lee en sus escritos cómo Enrique era un apasionado por su trabajo, amaba su trabajo, le encantaba lo que hacía, le encantaba involucrarse con su gente, con la técnica, con las máquinas, le gustaba engrasarse las manos, digamos, y ayudar y ser uno más en todo el proceso productivo. Y también tenía una vida de familia que se nota por los testimonios, ¿sí? Principalmente los que están acá en el libro de Sara, ¿sí?, una de sus hijas, en donde, nada, se cuenta con mucho detalle. Recuerdo que parecen como imborrables, ¿no?, de intimidad familiar, de tantos eventos y tantas cosas que quedan grabadas en la mente de quienes estuvieron con él. Entonces, en los tiempos que corren, ¿no?, a veces pareciera como que hay oposición, ¿no?, entre vida y trabajo, y Enrique de alguna manera parecía como estar muy presente en cada lugar, ¿sí?, cuando le tocaba. Entonces, en su familia tenía una presencia densa, una presencia plena, llena, que completaba a los otros, y a la vez en el trabajo lo mismo, una huella imborrable que dejó en tanta gente que cuando él no lo necesitó, cuando tuvieron que ir a donar sangre, no dudaron y aparecieron 300 personas dispuestos a dar sangre cuando él lo necesitaba, cuando ya estaba avanzando en su enfermedad, ¿no? Entonces, habla un poco de la personalidad de plurivalente, digamos, de Enrique, ¿sí? Fíjense cómo él lo pone. Dice: la vida activa nos ofrece, si queremos, una magnífica oportunidad de vernos a nosotros mismos, de sorprender nuestras cualidades y defectos. Sin el trabajo exterior resultaría muy difícil conocernos, ya que hay en cada uno de nosotros mucho mal escondido y disimulado bajo un exterior aparentemente calmo, ¿sí? Entonces, claramente, Enrique aprovechó todas estas circunstancias de su vida activa en las que se involucró para, básicamente, sí, ser mejor, sí, aprovechar todas estas oportunidades para ser mejor.
Cuanto más conocemos sobre la vida de Enrique, más queremos seguir escuchando, más queremos ser parte de la vida del beato siervo de Dios Enrique Yo. Beato y venerable, ¿no? Siervo de Dios. Los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. No se vayan, los espero.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización.
Seguimos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Qué mejor que escuchar un poco de música, muy breve, para dar comienzo a este segundo bloque? Thank you.
historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No al todo el esfuerzo, cuando la suerte está echada, falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
después de escuchar esta hermosa obra de Juan Manuel Beatty, que nos identifica tanto con la historia de Enrique Yo, que identifica nuestro programa, vamos a escuchar a Silvia Correale, la postuladora de la canonización de Enrique Yo, quien nos habla de Mamá Antula, nuestra primera santa argentina, que realmente es maravilloso.
Si hay que ser personas de fe, fuertes, y que si tenemos que caminar en la historia, y es una historia dura, desértica, hay que atravesarla confiando en la acción de Dios. Creo que su vida en este momento de la historia de Argentina, que todos conocemos, es muy iluminadora, y espero que todos nuestros, no sé si solo decía nuestro gobernante, yo creo que todo el pueblo argentino en esta canonización vea una grande luz que se enciende y que señala un camino de luz. Y esperemos que ella interceda por nuestra patria.
Pedimos a Mamá Antula que interceda por la Argentina y que también nos ayude, que nos acompañe en la canonización de nuestro venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Y continuamos con las reflexiones que tenemos en cada programa del padre Daniel Díaz, nuestro mejor equilibrio.
Hace unos días, mientras revisaba algunas de mis redes, me encontré con un desafío que me llamó mucho la atención. Tenía que ver con evaluar la propia condición física desde un lugar que me resultó inesperado. Estando de pie, había que cerrar los ojos, cruzarse de brazos y levantar una pierna. La propuesta demandaba permanecer en equilibrio un mínimo de segundos, que acorde a las distintas edades disminuía en su exigencia en la medida que los años cumplidos aumentaban. Con curiosidad y un innegable espíritu competitivo, no pude resistir a la tentación de interrumpir lo que estaba haciendo e intentar el simple ejercicio. Parecía fácil. La primera vez que lo hice, fracasé casi al instante, y aún sin espectadores mi autoestima quedó golpeada. Había subestimado la dificultad. Solo después de varios intentos fallidos, algunos aprendizajes de los errores y con bastante mayor compromiso en el esfuerzo, alcancé la meta, la que me correspondía por mi edad, con lo justo. Lo que en principio había comenzado movido por la soberbia aspiración de lograr los objetivos correspondientes a edades menores a la mía, terminó convirtiéndose finalmente, y luego de un proceso de realismo, en la pequeña alegría de haber alcanzado lo posible para mí. A partir de lo sucedido, además de concluir en el firme propósito de hacer algo más de ejercicio físico este año, me quedé dándole vueltas al tema. La vida misma es siempre una búsqueda constante de equilibrio, en todo sentido, entre lo personal y lo social, o lo familiar y lo laboral, entre lo gratuito y lo arduo, o lo profundo y lo accesorio. Creo que podría seguirse esta lista casi indefinidamente, porque el equilibrio ha de abarcar la integridad de nuestro ser, asociada al mismo tiempo a todos los ámbitos donde se despliega nuestra existencia. Formulado así, el equilibrio pareciera inalcanzable. Pese a esto, en muchas ocasiones presumimos de tener todo bajo control, equilibrado. Esto es una gran tentación y nos coloca bajo un grave riesgo. Con cierta ceguera, podemos llegar a pensar que cuidar celosamente lo logrado en nuestro equilibrio no es tan necesario, y que fácilmente podremos recuperarlo en el caso de que lo perdamos. En realidad, lo obtenido solo se ha hecho posible por las múltiples ayudas, gracias y dones con que Dios y tantas personas nos sostienen a diario. Nuestra naturaleza caída nos empuja continuamente al desequilibrio, así como mi estabilidad quedó seriamente comprometida cuando no tuve mis dos pies como punto de apoyo, cuando dejé de ver y cuando no pude ir rehaciendo mi centro de gravedad con el movimiento de los brazos. Del mismo modo, tenemos que empezar por reconocer que el poder conservar el equilibrio en la vida tiene que ver con muchas cosas que nos son dadas y que tenemos que recibir y agradecer. Vale la pena tomar conciencia de ellas. La estabilidad en el ejercicio propuesto viene de estar apoyados en diversos puntos, de ayudarnos con lo que vemos para alinear nuestra verticalidad, y de dejar que algunos miembros más móviles asuman la tarea de compensar lo que vaya aconteciendo. Tres puntos de referencia importantes que pueden ayudarnos al iniciar este año a vivirlo equilibrado. ¿Cuáles son hoy mis puntos de apoyo? Miro mi entorno para descubrir en mis circunstancias, en lo que piensan los otros, y en el Dios que siempre me guía, las pistas que me permiten mantenerme donde quiero estar. ¿Qué movimientos me darían mayor equilibrio? Es relativamente fácil alcanzar unos instantes de estabilidad en la vida, pero nuestra aspiración va mucho más allá de esas breves experiencias que caducan rápidamente. La paz y la felicidad que anhela nuestro corazón demandan una atención constante para no apartarse del centro, del eje. No es tan solo permanecer en el mismo lugar, sino que nuestro equilibrio debe ir adaptándose a las distintas circunstancias y sus transformaciones que se nos presentan. Querer permanecer con rigidez en el mismo lugar solo terminará produciendo un rotundo fracaso. Para lograrlo, será necesario elegir bien las prioridades, los lugares firmes donde apoyarme. Habrá que contemplar la realidad más honda para confirmar mi vida a la verdad de Dios y a su amor. Finalmente, habrá que animarse a los movimientos, buscando el justo medio entre la lentitud que todo lo demora y la velocidad exagerada que destruye con la brusquedad y la urgencia todo lo que intenta hacer. ¿A dónde voy con todo esto? Las vacaciones y el verano nos dan cada año la oportunidad de revisar nuestro equilibrio, de ver dónde estamos, de replantear nuestras metas y prioridades. Ha habido cambios fuertes en nuestra sociedad, y por ende, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. ¿Cuáles son los equilibrios de los que no queremos salir? ¿Qué cosas queremos conservar en ellos? ¿Cuáles son las oportunidades que estos cambios representan y cuál es nuestro compromiso con ellas? Por lo pronto y en el camino que compartimos en ACDE, el equilibrio que quisiera ver en el empresariado de mi parte sigue pasando por la honestidad, el compromiso con producir buenos bienes y servicios, la decisión de hacer del trabajo digno para todos nuestra búsqueda constante, el hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nadie quede al margen del bienestar mínimo. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el mismo, hoy que ayer y para siempre, y que nuestra meta en la vida, aunque suene muy extraño, en la empresa, sigue siendo el amor. Allí está siempre nuestro mejor equilibrio. Que Dios los bendiga, los acompañe y esté siempre con ustedes.
Reflexiones que nos hacen pensar, nos hacen detener un momento en la vida, en nuestras vidas, y comenzar a pensar, ¿no? La verdad, siempre le agradecemos por estas reflexiones al padre Daniel Díaz. Si quieren ser socios de ACDE, tienen que entrar a la página www.acde.org.ar. ACDE se escribe A-C-D-E. Pueden entrar allí y ACDE es una de las instituciones fundadas por el venerable Enrique Yo. También tenemos la guía turística para recorrer todos los lugares a donde Enrique Yo estuvo, fue parte de determinados espacios, así que el quien quiera la guía la pide a través del WhatsApp 1130 98000, o también puede mandar un email a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Lo mismo tenemos los libros. Recuerden que pueden solicitarlos, la estampa de Enrique Yo. Y lo importante de todo esto es que no tiene costo alguno, por lo que pueden solicitarlos y nosotros se lo mandamos. Y también lo pueden compartir con quienes ustedes quieran, sus familiares, amistades, conocidos, que quieran contarles sobre la vida del venerable Enrique Yo. Agradecemos a nuestros oyentes que siempre nos están mandando consultas, que nos mandan audios. Vamos a contarle a Charlie Bonfiglio que sí, que le vamos a estar mandando por el WhatsApp, le vamos a estar mandando el tango en breve, no tiene ningún costo y él lo puede escuchar en la computadora, o lo puede escuchar en el mismo teléfono. También tenemos a Nahuel, que nos ha dejado un mensaje y lo queremos compartir con ustedes.
Hola, hola familia, yo vengo para dejar las bendiciones en el mundo de Canilla. Soy Nahuel, bueno, hoy empieza la cuaresma, es muy importante para los católicos. Quería dejar las bendiciones, siempre estoy presente, escucho su programa de radio. Y bueno, ahí le mandé un video de YouTube donde explica que Dios de alguna forma u otra siempre nos tiene en cuenta. Así que bueno, nada, bendiciones, lo mejor. Y bueno, sigan rezando y todo eso por ustedes. Rezen por mí. Gracias. Bendiciones.
Nahuel, muchas gracias por el video enviado. Muy interesante, realmente. Agradecemos que nos manden. Que nos manden propuestas, que nos manden todo lo que ustedes consideren que puede sumar al programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. A todos los que nos escuchan, les mandamos realmente nuestras bendiciones desde este programa. Este es un programa distinto tal vez a otros, donde las noticias siempre son negativas y nosotros lo que queremos es siempre llevarles un poco de alegría, un poco de fe, llevar el liderazgo a su extremo para que puedan realmente tener éxito, que podamos rezarle a Enrique entre todos y que puedan conocer la vida del venerable Enrique Yo, magnífica persona para tener como referente, ¿no? Así que gracias a todos, siempre se los vamos a estar agradeciendo. Gracias, gracias, gracias. Y seguimos escuchando al cardenal Michael Czerny, quien ha tenido la amabilidad de compartir sus reflexiones para el Congreso Empresario.
El subempleo y el desempleo están en constante aumento. La desigualdad en el mundo se ha disparado vertiginosamente. Esta creciente brecha en la prosperidad es la razón por la que Francisco habla tanto sobre el clamor de los pobres, pero no aboga por volver a la situación anterior. Al contrario, debemos avanzar con decisión hacia algo nuevo. Además del clamor de los pobres, debemos escuchar el clamor de la tierra. Nuestro modelo económico actual está causando graves daños al medio ambiente, traspasando los límites planetarios que constituyen la base de un planeta habitable, propicio para el florecimiento, para el género humano y todas las otras criaturas. Algunos ejemplos son la contaminación descontrolada, el cambio climático, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad. En el dato sí, el Papa subraya que el cuidado del medio ambiente y garantizar el acceso de los pobres a la justicia deben ir de la mano y exigen encontrar respuestas a los problemas estructurales de la economía mundial. En definitiva, nuevos modelos que son adecuados para el mundo de hoy y de mañana deben reemplazar los actuales modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente, la acogida de la vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la dignidad de los trabajadores, los derechos de las generaciones futuras. El Papa Francisco reivindica una nueva forma de progreso, uno que sea más sano, más humano, más social, más integral. Está abogando por un desarrollo humano, integral y sostenible. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. ¿Y cuál es el papel de las empresas? Creo que debemos aceptar que muchos de los males y de los sufrimientos descritos son el resultado de decisiones humanas y que tales decisiones las toman los empresarios. No puedo trabajar siguiendo el modelo de business as usual y vigilar que no se produzcan daños excesivos. Realmente tengo que cambiar mi forma de trabajar para que no se produzcan daños. La lógica despiadada de maximizar el beneficio, especialmente el beneficio a corto plazo, aislada de otras consideraciones, refleja una incomprensión del concepto mismo de economía y de desarrollo y de progreso. Creo que ustedes, empresarios, ejecutivos, líderes parroquiales, desempeñan un papel crucial a la hora de modelar nuevas lógicas que pueden proteger nuestro frágil medio ambiente y empoderar a nuestras comunidades fragmentadas. Ustedes están bien situados en cooperativas, empresas multinacionales, empresas familiares, empresas sociales, colaboraciones con y sin ánimo de lucro, etc., para poner de nuevo a la persona humana en el centro de la economía. Capítulo 2. El coraje de hacer negocios al servicio del bien común. Basándose en la sabiduría de la tradición católica, iluminados por nuestra fe, ustedes están cultivando y sosteniendo buenas obras en la Iglesia, que invierten en el cuidado de la vida humana y de nuestra casa común. Laudato Si hace un llamamiento en favor del desarrollo humano integral, y esta es responsabilidad, tanto de las empresas como de las comunidades, de los ciudadanos como también de los gobiernos. Laudato Si señala que la actividad empresarial puede ser una noble vocación, pero solo si promueve el bien común a favorecer el desarrollo humano integral.
Después de tantas reflexiones que tuvimos en el programa de hoy, bueno, llegamos al final, nos despedimos hasta la próxima semana. Sería importante que de cada uno de los referentes que habló, Cardenal, Sara Crito de Eiras, bueno, todos los que fuimos escuchando en el programa de hoy, que podamos tener en cuenta y que nos haya dejado algo, que es lo más importante, sobre la vida de Enrique Yo, sobre el liderazgo, sobre cómo seguir adelante, sobre qué está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.